Buenos días, es un gusto para mí estar con ustedes y enseñar uno de mis favoritos proverbios, y que es Proverbios 31, la virtud de ser mujer. Y creo que es un privilegio, es un gozo, es una bendición incomparable conocer a Jesucristo y tener esa esperanza de ser transformadas por medio de Él. Vamos a orar para comenzar y aprovechar el tiempo. Padre amado, te damos gracias por esta oportunidad, por esta bendición, por este día que nos permites reunirnos en tu nombre para adorarte, para amarte, para servirte, para conocerte más y para ser transformadas por tu amor y tu gracia. Te pido en esta mañana que glorifiques tu nombre a través de la instrucción, la edificación de los santos y la salvación de los que no te conocen. Te suplico que abras los ojos de nuestro entendimiento para que nosotras podamos salir de este lugar con nuevas herramientas, nuevas fuerzas, nuevas bendiciones para abrazar y aplicar en nuestra vida. Gracias te damos por nuestro amado Salvador, nuestro único y suficiente Redentor Jesucristo, por quien oramos. Amén. Si me acompañan a Proverbios 31, para leerlo. Uno de los privilegios más grandes y el gozo más profundo que se puede experimentar aquí en la tierra es el don de ser madre. Solo una mujer puede tener hijos, cargarlos en su vientre por 9 gloriosos meses, amamantarlos y después educarlos, criarlos, servirlos y amarlos. La madre es una de las influencias más cercanas de la vida del niño. Para el niño, la madre es la primer mujer de su vida. Ella es el ejemplo de lo que es ser una madre, una esposa, una hija y, más importante, que es una esclava de Jesucristo. Ese es un privilegio grandísimo que viene con una grande responsabilidad. Solo por curiosidad, ¿cuántas de ustedes son mamás? Felicidades. Las que no y están solteras, yo soy soltera, pero les voy a decir que por gracia tenemos acceso a los hijos de todo el mundo. Entonces, siempre vamos a estar en contacto con niños. Yo tengo 29 sobrinos y sobrinas. Por gracia, lo único malo es que están en Estados Unidos y ya no tengo mucho contacto con ellos, pero aquí siempre trato de tener contacto con los hijos de mis amigas y mis hermanas en Cristo y así servirlos. Entonces, como mujeres tenemos ese privilegio grandísimo, ya seas mamá o seas soltera, por la gracia de Dios, si Dios quiere, te puede dar el regalo terrenal que es el del matrimonio, y si Dios quiere en sus planes soberanos te puede dar hijos también, pero si no, sabemos que cualquier estado en el que te encuentres, si tienes a Jesucristo, no te hace falta nada. Entonces, todo es por gracia. Si tienes un marido, qué bendición. Si tienes hijos, más bendición. Si tienes 10 hijos, más bendición. Entonces, si Dios quiere, para que oren en sus oraciones, lo pueden tener. Yo estoy en proceso de empezar un orfanato. ¿Por qué? Porque creo que el privilegio más alto es ese, de crear niños que amen, conozcan a nuestro amado Salvador y puedan ser obreros para su gloria. Entonces, pueden orar por mí. Hoy vamos a ver un ejemplo de virtud, el por qué somos mujeres. Dios nos creó, no fue un accidente. No, Dios fue muy intencional en crearnos como mujeres, y hoy veremos lo que es una mujer de la cual Dios se agrada. Es un ejemplo de virtud. Vamos a aprender de una mujer que nos permite entrar a la intimidad de su vida cotidiana para enseñarnos no solo con sus consejos, sino con sus hechos, no solo con sus palabras, sino con sus diarias decisiones, compromisos y ejemplo de lo que es ser una mujer, una esposa, una madre que teme a Jehová. Esta mujer nos permite ver lo que Dios mismo, por su gracia, produce en aquellas mujeres que le temen. Vamos a aprender qué hace a esta mujer una mujer virtuosa. Ella nos va a enseñar paso a paso cómo nosotras también podemos y debemos de ser estas mujeres virtuosas por amor al Salvador. Mi oración es que al ver estas virtudes de esta mujer, solo también por curiosidad, ¿cuántas de ustedes han leído el Proverbios 31? Ok, las que no están familiarizadas con este, es uno de los mejores poemas escritos. Pero para las que nunca lo han leído, va a ser shock para su vida. Entonces, siéntense, respiren profundamente. La primera vez que yo lo leí fue a mis 19 años y yo dije, no, ¿qué voy a hacer? No, pero es una mujer impresionante. Mi oración por ustedes es que este proverbio no nos desanime, sino nos motive a seguir el camino trazado. Que esta mujer no nos intimide ni nos desanime, porque sí puedes pensar, yo nunca voy a ser esa mujer. Ahorita que veamos de cerca lo que ella hace diariamente, no solo los domingos o enfrente del pastor. No, es diariamente. Ella nos enseñará que toda virtud proviene de una fuente no innata, sino ajena a ella misma, y que todas tenemos acceso directo a esta fuente de vida que transforma, que es Cristo. Yo oro que nosotros podamos ver más allá de nuestra propia experiencia y que nos anime profundamente este proverbio a querer ser este tipo de mujeres que honran, glorifican al Dios que profesa. Les doy breve resumen de los proverbios para las que no conocen proverbios. Proverbios es un libro de sabiduría, de poesía. Todo el libro de proverbios se trata de urgir al lector a ser sabio. Dios nos creó y nos dio la herramienta perfecta, que es el libro que nos muestra el corazón y la mente de Dios para que podamos vivir vidas sabias. Este libro, el libro de Proverbios, está en un contexto familiar. La mayoría de personas lo asocia con la vara, pero en realidad, si tú tomas el tiempo y lees los 31 Proverbios, te das cuenta que es sumamente tierno, que la mamá y el papá del capítulo 1 al 9 son instrucciones de los papás a su hijo, y es en forma de súplica, de mucha ternura, de mucha paciencia, de mucho consejo, de una constancia de los padres invirtiendo, instruyendo, sirviendo, amando a sus hijos. En Proverbios del 1, yo se los leo, si me quieren acompañar ahí está bien, Proverbios 1, del 1 al 7 es la introducción a todo el libro de Proverbios. Y nos dice el propósito de los Proverbios, dice Proverbios 1, del 1 al 7, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría e instrucción, para discernir dichos profundos, para recibir instrucción en sabia conducta y justicia, juicio, equidad, para dar a los simples prudencia y a los jóvenes conocimiento y discreción. El sabio oirá y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El libro de Proverbios comienza describiendo ¿cómo es que podemos obtener sabiduría? Este es un libro que se presta mucho para la instrucción de los niños, porque son concretos, porque son precisos, porque son fáciles de entender, pero es para todos, para todo aquel que quiera vivir sabiamente. Para la mentalidad hebrea, la sabiduría significaba un entendimiento práctico de cómo vivir una vida que agrada a Dios. Es decir, conocer profundamente y verdaderamente la palabra de Dios de tal manera que la puedes aplicar a tus situaciones particulares. La sabiduría no es solo conocimiento, es la aplicación de lo que conoces. Y esto es sabiduría. Este es el propósito de los proverbios para vivir una vida piadosa. ¿Qué es piadosa? Es una devoción al Dios que te creó. Y de acuerdo a los proverbios, la condición absolutamente necesaria y fundamental para obtener la verdadera sabiduría, la única forma de cultivar esta sabiduría es comenzando como el temor del Señor, que es lo que nos dice Proverbios. Ahora, el temor del Señor lo defino porque podemos cada quien tener ideas, pero la Biblia lo define así, y esto lo puedes ver en Proverbios y lo puedes ver, lo vamos a ver en la vida de esta mujer. Pero cuando hablamos del temor del Señor bíblicamente, estamos hablando del temor que un hijo tiene. Y este temor es que teme hacer cualquier cosa que viole los mandatos de su padre y que este acto de desobediencia y rebeldía perturbe la relación amorosa, familiar, la dulce comunión entre él y el padre. El temor del Señor, en otras palabras, tiene que ver con una reverencia, admiración, adoración, respeto hacia alguien que amas profundamente y no quieres ofenderlo. Eso es lo que te da temor, ofender al Dios que amas y no quieres que nada rompa la dulce comunión que tienes con este Dios maravilloso, que te hace inmensamente feliz. No es solo conocer datos, es conocer al autor de la Biblia, no solo los datos de la Biblia. Proverbios comienza con el temor del Señor, que te dice que es el principio de la sabiduría, y termina con un ejemplo de una mujer que teme al Señor y nos muestra cómo esto se ve en la vida cotidiana. Porque no es suficiente decir, yo temo a Dios. Ajá, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve una mujer que teme a Dios? ¿Cómo se ve una mujer que ama profundamente a su Dios? Esto lo vamos a ver. Por el autor de Proverbios, por si no captamos qué sabiduría, nos da la fotografía de la mujer. Y nos la da en la vida cotidiana, en su casa. La sabiduría es práctica y visible. Esta mujer nos muestra la sabiduría. Entonces, aunque la sabiduría no es solo conocimiento, la sabiduría verdadera bíblica no ocurre sin conocimiento. Necesitamos conocer la palabra de Dios que sature todo nuestro ser. Porque lo que siembras, cosechas. Y vamos a ver en la vida de esta mujer esa realidad. Proverbios 31 es un hermoso poema acróstico del alfabeto hebreo. Nosotros no lo podemos ver porque en español pues no se ve el alfabeto hebreo, pero en realidad si lo ves en hebreo es el alfabeto. Su propósito de Proverbios 31 es facilitar la memorización. La secuencia no se encuentra en las ideas, sino en el orden alfabético. Esta es la característica particular de este proverbio. Ahora, este proverbio fue escrito de una madre a su hijo. No se sabe si él está escribiendo esto, recordando lo que su madre le dijo, o si la madre se lo escribió. Pero lo que sí sabemos es que este proverbio fue escrito para un hijo que va a ser un rey. Y la madre le da estos consejos al hijo para que él sepa qué tipo de mujer él va a necesitar como rey para tener éxito en todos los aspectos de la vida. Madres, si ustedes tienen hijos, esta es la instrucción que le das. Si yo tengo hijos, muchos, por gracia, esto es lo que van a memorizar desde que tienen 3 años. ¿Por qué? Porque el hijo, cuando se memoriza Proverbios 31, sabe qué características va a buscar en su esposa. Aquí no habla de belleza, aquí habla de carácter piadoso. Esto es lo que más falta en los jóvenes. No tienen instrucción. Ellos creen que se pueden casar con la que les guste. ¿Por qué no? Y el creyente no es así. Eso no es sabio. La madre, aquí vemos todo el libro de Proverbios, cuánto la madre debe de instruir. Ese es tu mayor privilegio, de equipar y entrenar a tu hija, a tu hijo, para servir al Rey de Reyes. Eso es lo que nosotras estamos haciendo. Esta mujer, como él va a ser el rey, le da características muy específicas de qué tipo de mujer va a ser su ayuda idónea. Para las niñas son las características que ella necesita y debe poseer para ser la esposa idónea. Entonces ellos lo hacían así en el orden alfabético para que los niños lo pudieran memorizar y así supieran qué tipo de persona pueden casarse. Porque tú preparas, aunque el casamiento no es para todos, porque es un regalo de Dios y Dios determina quién se lo da, es lo que Dios considera lo mejor para la tierra. Hay personas que Dios les da el don de soltería para servirlo en una forma particular, pero no es lo cotidiano. Entonces, lo que debes hacer como mamá es entrenar a tus hijas y a tu hijo para casarse, pero ser las personas que Dios va a bendecir. Y la forma es instruyéndolos en sabiduría. Y esto es lo que hace esta mamá. Esta mamá le escribe este libro, este proverbio a su hijo, para que él sepa, no solo cómo gobernar, como lo dice el versículo 1 al 9, sino qué tipo de mujer lo va a ayudar para que él gobierne y sea un buen rey. Yo les digo a toda la gente, el matrimonio es la experiencia más maravillosa de la tierra, si te casas con la persona correcta, o la experiencia más amarga y terrible, si te casas con la persona incorrecta. Y esto es lo que le debemos de decir a los niños, por eso les voy a decir, me encanta cuando hay niñas de 10, de 9, esto se debe de enseñar a las niñas. Estos son los devocionales que yo tendría con mis hijos. Todos los días, proverbios, proverbios, proverbios. ¿Por qué? Porque mi deber es que mis hijos sean sabios. Porque eso los va a guardar de mucho dolor. La necedad solo atrae consecuencias, castigo y dolor. Comencemos con esta mujer perfecta. Vamos a Proverbios 31 y leamos del versículo 1 al 5. Si no tienen Biblia, vean con su vecina. Vamos a leer del 1 al 9. Perdón, versículo 10. Versículo 10 vamos a leerlo todo. Se lo voy a dividir, pero vamos a leerlo todo para que vean el poema, qué bonito está escrito. Se los leo, síganme con su vista. Proverbios 31, versículo 10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho al de las joyas. En ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con agrado trabaja con sus manos. Es como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. También se levanta cuando aún es de noche y da alimento a las de su casa, a los de su casa, y tarea a sus doncellas. Evalúa un campo y lo compra, con sus ganancias planta una viña. Ella se ciñe de fuerza y fortalece sus brazos. Nota que su ganancia es buena. No se apaga de noche su lámpara, extiende sus manos a la rueca y sus manos toman el uso. Extiende su mano al pobre y alarga sus manos al necesitado. No tiene temor de la nieve por los de su casa, porque todos los de su casa llevan ropa escarlata. Se hace mantos para sí, su ropa es de lino fino y de púrpura. Su marido es conocido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la ociosidad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido, y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dale el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas. Comencemos con esta mujer virtuosa. Hay diferentes traducciones. Yo como mi versión dice mujer hacendosa y ustedes van a ver por qué. Hay otra que dice mujer virtuosa, hay otra que dice mujer excelente, pero la razón por qué hay varias traducciones es porque este término en hebreo es sumamente rico. Tiene muchas implicaciones y lo que nos habla de esta mujer es que es una mujer muy fuerte, una mujer de un carácter moral fuerte, es muy valiente. La idea en el hebreo es heroica, ¿así es término? ¿Sí es correcto? Ok, es una mujer heroica y vamos a ver por qué. Entonces, lo que está diciendo es mujer heroica, ¿quién la hallará? Su valor supera en mucho a la de las joyas. Cualquier término que veamos que describe esta mujer, lo que nos está hablando es que esta mujer es un tesoro y que tiene un valor incalculable más, mucho más allá de las joyas. Y el contraste con las joyas es interesante porque si vemos cómo es que obtenemos perlas o que cómo obtenemos diamantes, si ustedes saben cómo se hace una perla es por la irritación, ¿no? Dentro de, ¿cómo se llama el animal? De una concha que está un animal dentro. Ok, ese animal. Pero la concha... La perla se hace en base de irritación. Y todos los procesos para obtener una joya preciosa, distinguida, pasa por procesos. Y esto es lo que vemos en esta mujer. Esta mujer es normal, común, como tú y como yo, pero pasó por procesos. Procesos en el cual Dios mismo la forma en esta bella, mejor que las joyas preciosas. Y esto es lo que nos está diciendo esta mamá que le está describiendo a su hijo y le dice, esta mujer tiene un valor incalculable. Esta mujer cuídala, esta mujer búscala, esta mujer, porque de ella determina cómo va a dirigir el hogar en la casa. Entonces, ella le explica a su hijo que esta es una mujer fuerte, valiente, heroica, con un valor incalculable, y es muy difícil de encontrar. No la encuentras al lado de la esquina. No la vas a encontrar en Facebook, no. Créeme, este tipo de mujer ni se encuentra en un antro, ni en Facebook, ni en Café Cristiano. ¡No! Es difícil de encontrar. ¿Por qué están? Les digo porque, híjole, no saben. Pobre Facebook. Parece que yo tengo algo personal con Facebook, pero no. No es pecado ni nada, pero te quita tu tiempo que no regresa atrás. Desperdicias horas maravillosas. Bueno, eso es otro tema. Voy a dar una conferencia de no desperdices tu vida, las invito, pero bueno, será un comercial. Pero esta mujer es muy difícil de encontrar, pero no imposible, sí existen. Ahora, es muy difícil de encontrar porque tristemente pocos buscan a este tipo de mujer con este tipo de características. En realidad, tristemente, los niños no tienen idea de qué quieren porque nadie les ha dicho. Nadie les ha instruido. Por eso es bien triste ver a tantos niños cristianos preciosos, lindos, piadosos, y andan con una impía. ¿Por qué? Porque nunca se dieron cuenta, se dan cuenta que estos son principios de sabiduría, que no debes andar de yugo desigual. No debes de buscar una relación con alguien que no teme a Jehová, porque no importa qué tan linda, qué tan hermosa sea, eso se acaba. Y el carácter va a hacer la diferencia en toda tu vida. Entonces, aquí nos habla de que esta mujer es casi imposible de encontrar, primero porque nadie la anda buscando. O sea, ¿y cómo vas a encontrar algo que no, pues, no andas buscando, no? Enseñen a sus hijos, mamás, enseñen a sus hijos. Enseñen a sus hijas, ellos son la próxima generación de cristianos. Nuestro deber es ese, enseñar y preparar y equipar para que sean niños que saben escoger mujeres piadosas, que producen niños piadosos y que crecen y que Dios los usa para su gloria y la expansión de su reino. Eso es el punto. Los mismos proverbios nos dicen por qué es tan difícil de encontrar esta mujer. Primero, porque no, nadie la anda buscando, pero segundo, es porque dice Proverbios 19:14, casi riquezas son herencias de los padres, pero la mujer prudente viene del Señor. Esta mujer sabia viene del Señor. El matrimonio es un regalo. Y tú, si tienes hijos, si tú estás soltera, pues ve al dador de los regalos y dile, yo quiero un regalo, pero de este tipo. Pero ora por tus hijos, ora por sus esposos, ora por tus, ora, porque esto es un regalo de Dios. Dios conoce todo el universo, el mundo, y sabe dónde están los piadosos, y Él los junta. Es Él el que hace esta obra gloriosa. Entonces ya sabes que esto no viene de contactos ni de nada, esto viene del Señor. Dice Proverbios 18:22, el que haya esposa, haya algo bueno y alcanza el favor del Señor. Hoy en día, tristemente, trágicamente, dentro de las iglesias existen muchos, muchos solteros. Y no porque no encuentren con quién casarse. Es porque el mundo los ha adoctrinado y no saben que con quién se deben de casar. El hombre anda buscando a la Barbie doll Y ella anda buscando a un euro, o sea, no, no, Ken, el Kendall. Y por eso no se encuentran, o sea, tienen expectativas horrendas. Eso, hay un egoísmo espantoso. Mira, si tú eres soltera y estás aquí y estás soltera porque tus expectativas solo te casas con el apóstol Pablo, yo no busques porque Pablo es mío, pero tienes que ser realista y saber que te vas a casar con un pecador. No estés buscando quien camine en agua porque no te vas a casar. Por eso estoy soltera. No, no, yo es la voluntad de Dios, evidentemente. Pero es importante que también a los niños se les enseñe esto, que el que haya esposa haya algo bueno y alcance el favor del Señor. Que no teman, porque yo creo que aquí en México los hombres son los más espantados, que no se quieren casar y no quieren y les da pánico. No, enseñen a sus niños que es una buena cosa. Si son cristianos, obvio, vamos a ver todas las características. Eso estoy dando por sentado que sabemos que tienes que ser creyente para que todo esto sea una realidad. Los siguientes versículos nos van a enseñar el por qué es tan difícil de encontrar esta mujer con un valor incalculable. Nos van a mostrar que esta mujer es la que Dios forma, es la mujer que Dios protege y es la mujer que Dios dirige. Y es más preciosa que las joyas. Lo primero que vamos a ver en esta mujer es que esta mujer tiene en orden sus prioridades. Noten el versículo 11 y 12. Tiene en orden sus prioridades. Dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Ella le trae bien y no mal todos los días de su vida. Esta mujer tiene sus prioridades en orden, porque lo primero que notamos es que esta mujer se ha entregado completamente a la relación, al regalo que Dios le dio primero, que es su esposo. Esto se le tiene que enseñar mucho a las niñas que se quieren casar porque piensan que se trata de ellas y no. ¿Saben qué? Las que se quieren casar, de esto se trata, de hacer a otra persona inmensamente feliz. De esto se trata el matrimonio. Y por eso es imposible sin conocer a Cristo. Porque somos egoístas por naturaleza y nadie se va a casar para hacer al otro inmensamente feliz. Si él me hace feliz, bueno. Pero si no, ay no, ¿cómo crees? Por eso hay tantos divorcios. El Señor, porque es su idea, porque es su creación, el matrimonio originó del corazón de Dios. Dios lo hizo imposible sin Él. Imposible. El matrimonio no funciona sin Cristo como el centro. Y todos la gente puede atestiguar de esto. Entonces, la realidad es que esta mujer ha entendido que su marido no es un accidente. Aparte, tú lo escogiste. Solamente que seas musulmana, pues ya ni modo, ¿no? Pero tú lo escogiste. Y Dios te lo dio como un regalo. Yo les voy a decir el problema muy grande de nuestro amado país, que es mat como matriarcado, ¿no? Y las mamás sufridas se dedican a sus hijos. El esposo es un extraño, lejos, no sé qué. Y el patrón bíblico no es ese. El mayor amor que tú le puedes mostrar a tus hijos es el amor que tienes por tu marido. Porque eso a los niños les da mucha seguridad. Y eso es el patrón bíblico. Y esta mujer nos enseña eso. Lo primero es que ella se entrega completamente a esta relación, es su prioridad, es para lo que vive, es lo que le hace feliz a ella. Su devoción y dedicación, que la vamos a ver en detalle, a su marido es tan evidente para el marido que su corazón confía plenamente en ella. Él confía en ella. ¿Por qué? Porque ella le ha demostrado como el patrón de su vida. Es predecible en lo que ella hace, en lo que ella va a decir, en lo que no va a decir. Porque se dedica a eso. Es cuidadosa con sus palabras, con sus miradas, con sus acciones, con su agenda, con su tiempo. Esta mujer no permite que nadie se meta en medio de ella y su esposo. Ella cuida, protege. Porque les voy a decir algo que yo he visto trágicamente y es, mira, como esposa, tus palabras pueden fortalecer a tu marido y para que él pueda enfrentar el mundo que se tiene que enfrentar, o lo pueden desboronar. Hay un término, pero no puedo pensar ahorita, pero lo desaniman mucho. Y esta mujer, sus acciones constantes han convencido a su marido del compromiso que ella tiene con él para hacerle el bien todos los días de su vida. No solo cuando él se porta bien, no solo cuando le llega con flores, no solo en el día 14 de febrero o su cumpleaños, el aniversario, no. Ella está comprometida a hacerle el bien todos los días de su vida. Su compromiso es continuo, constante, incansable y evidente. Esta mujer no le dice a su esposo, ¡ay, sí te quiero! No. ¿Sabes qué? Esta mujer no le tiene que decir. Se ve. Se ve y se refleja en sus prioridades. Se refleja en sus palabras, se refleja en sus acciones. Los hechos hablan más que las palabras. Y esta mujer ha hecho eso. Por eso dice, en ella confía el corazón de su marido. En realidad, ¿sabes qué? La única forma que tú puedes ser confiable, si la gente te cree, es porque tú has establecido un patrón. Esa es la forma que respondes continuamente, incansable. Entonces, esta mujer ha hecho eso y dice, y no carecerá de ganancias. Esta mujer es realmente la esposa idónea. ¿Qué quiere decir no carecerá de ganancias? Bueno, aquí ella nos habla de su sensibilidad en cuanto al dinero que el esposo gana. Les voy a decir, yo doy consejería a las mujeres y en uno de los, yo diría que el problema número uno entre los matrimonios es el manejo de dinero. El manejo de dinero. Y esta mujer, cuando dice no carecerá de ganancias, esta mujer es sensible a lo que él gana. Esta mujer no demanda. ¡Ay, ya me enfadé de esta casita! ¡Quiero una más grandota! Oye, tienes una casa. ¡Ya no me gustó este carro! ¡Ah! ¿Quieres una pecera? O sea, perdón, no sabía que te gustaba el metro. No. Esta mujer no es demandante. ¡Ay, consíguete otro trabajo, otra vez, dos, tres, para irnos a Acapulco! No. Esta mujer es sensible y sabe, mira, ¿sabes qué? Deja de soñar que te vas a casar con el príncipe azul, con dinero. ¿Sabes qué? El dinero, y todos lo sabemos, pero como que de todas formas, ay, pues el dinero ayuda, ¿no? Pero yo no estoy diciendo que no es necesario, pero hay una diferencia en lo necesario y lo que quieres. Esta mujer no malgasta el dinero de su esposo, que ella está muy... ¿Por qué no lo hace? ¿No quiere? No, sí quiere. De seguro sí. Pero les voy a decir lo que gobierna sus decisiones en cuanto a qué gasta y qué no gasta. Ella está consciente que él gana lo que gane con mucho esfuerzo. Y todo lo que tiene que él enfrentar en su trabajo, en su carrera, para proveer para ella y su familia. Tu esposo, cuando sale a la calle, cualquier negocio que tenga, aunque venda mangos en la esquina, tiene competencia. La gente es grosera. O sea, es un mundo muy fuerte. Si tú tienes el privilegio de ser ama de casa, ¡qué bendición! Pero para que tú puedas quedarte en tu casa, él tiene que enfrentar el tráfico. Él tiene que enfrentar todo tipo de situaciones. Y si tu esposo tiene un lugar, por gracia, muy importante en su trabajo, presiones, o sea, hay todo tipo de situaciones que él tiene que enfrentar para que él llegue a tu casa y pueda proveer todo lo que disfrutas. Esta mujer está tan consciente que de eso, que no malgasta ese dinero. Y está agradecida. Y por eso dice, no carecerá de ganancias. El esposo no está nervioso. Esta mujer se va a ir de compras y se va a gastar todo lo que hemos ahorrado en 10 años. Él no. Él sabe que va a haber comida, él sabe que va a haber cosas, porque esta mujer, vamos a ver, que administra muy bien. Él no tiene que preocuparse porque es una mujer necia, que malgasta, que desperdicia, que no ahorra, que no es prudente. Él está tranquilo y en la forma que, por eso su corazón confía en ella. Él puede descansar, que no cuando él se salga a trabajar, tiene que estar todo nervioso, ¿ahora qué va a hacer? Se le ocurre plantar un árbol en la sala, ¿no? Porque así le gusta. Hay mujeres que llega el pobre marido y ya está toda la casa pintada de rosa. Él también vive ahí. No se te olvide. Entonces son cosas, cosas que esta mujer está muy consciente y son en esos aspectos que el hombre confía en ella. Ella se ha ganado su confianza por lo que hace. Y les voy a decir que el hombre está muy consciente de lo difícil que es para él con el sudor de su frente. Y cuando él ve, mira, el amor más grande que le puedes expresar a tu esposo es no malgastes el dinero. Ellos hablan ese lenguaje. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Qué son 200 pesos? Para él, mucho. Y el hecho de que tú no te lo gastes, le habla de tu amor y de tu compromiso a hacerle el bien todos los días de tu vida. Esta mujer no solo tiene sus prioridades en orden, también es sumamente diligente y sacrificial en su labor cotidiano. Dice el versículo 13 al 14, busca lana y lino y con agrado trabajan sus manos. Es como las naves del mercader trae su alimento de lejos. Ella es sumamente diligente. Noten que dice busca lana y lino. Esta mujer no es pasiva en el servicio de su familia. Esta mujer busca lo mejor para su familia. El versículo 22 más adelante nos describe que este lino no es cualquier lino, no, es fino. Y ella busca lana para el invierno y el lino para el calor, para que su familia esté cómoda, confortable y sea el vestuario adecuado para su familia. Sin embargo, esta mujer, hermana, pues ya me dio la licencia para irme a Liverpool y a Palacio de Hierro para encontrar lo mejor para mi familia. No, este es el punto. que ella busca lo mejor, por eso lo busca, compara precios. Va lejos. Sí, pues ahí está el Palacio de Hierro, pues ahí que esté, ¿no? Pero no quiere decir que tú vas a ir ahí. Esta mujer es sabia, busca la mejor calidad, pero no sacrifica el precio. Por eso lo tiene que buscar. Porque es muy diferente cuando tú comparas precios a que, ay, pues aquí me queda Superama. Pues si te vas 2 cuadras más, ahí hay un mercado. Y hace una diferencia en tu bolsillo. Entonces, esta mujer busca el mejor vestuario para su familia. No es de las mujeres que tampoco compra lo más barato y que te pones una blusa y la lavas y se rompe. No, ella busca calidad. Ella está consciente que si compra, me dijo una hermana muy linda un día, y nunca se me olvidó, porque es cierto, que comprara como rica para que me durara como pobre. Y nunca la entendí hasta ahora. Y sí es cierto, cuando compras ropa de buena calidad, buscas las ofertas y todo eso, te dura más que una blusa de 10 pesos. Por eso vale 10 pesos, porque nada más es una apuesta. Entonces, ella busca esto, es muy detallada, muy particular. Ella busca la lana para el invierno, no insiste, no es, ay, ponte esto, no te queda, pero póntelo porque yo te lo compré. No, ella es sensible a las necesidades de sus hijos, de su esposo, no insiste neciamente en cosas que no. Ella no dice, los voy a vestir de payasos porque es lo más barato. No, o sea, no sacrifica lo que la gente necesita por ahorrarse dinero. El punto aquí no es ahorrarse el dinero, es el uso del dinero sabiamente. Por eso tiene que buscar. Aquí la traducción literal de con agrado trabaja es con el placer de sus manos. En otras palabras, esta mujer ama lo que hace. No se levanta y dice, ¡ay, otra vez les tengo que cocinar! No, ella ama lo que hace. Recuerden, esta mujer, estamos hablando del tiempo donde no había Palacio del Hierro. No había tiendas y todo lo hacías tú. Entonces, esta mujer ama lo que hace. Para ella no es un sacrificio buscar lo mejor para su familia y servirlos. Porque es mucho tiempo para preparar la lana. ¿Sí se acuerdan cómo se hace la lana? Tienes que el borrego es bien, ¿cómo se dice? Con mucho aceite. Y huele feo. Es un proceso larguísimo para preparar la lana para poderlo usar para ropa. Y el lino no se diga. Entonces, esta mujer hace toda esa preparación, pero por eso nos dice que con el placer de sus manos, porque ella lo hace con gozo. Lo hace con gozo. Es diligente porque requiere mucho esfuerzo y mucho trabajo para hacer eso. No solo es diligente, es sacrificial en su diligencia. Trae alimentos de lejos. Esto es lo que quiere decir del mercader. Dice, se los leo. Donde dice, como las naves del mercader, trae su alimento de lejos. Ahora, la idea es que el mercader representaba el tipo de mercancía que se importa. Entonces, es el lugar donde no hay puras cosas gourmet, por decirlo así. Entonces, sus hijos y su esposo, cuando llega la esposa de compras, ellos la ven así. ¿Por qué? Porque a ella no le importa lo lejos que tenga que ir para encontrar la comida que a su esposo y a sus hijos le gusta. Lo que a ella la motiva es proveer lo mejor para su familia. y ella los ha estudiado a cada uno de ellos y sabe lo que les gusta. Y para ella el ir lejos para obtener lo que va a agradar el corazón de su esposo y de sus hijos no le importa. Es lo que la motiva a ir lejos para encontrar esas hierbas peculiares que le gustan en el caldo al marido. O que le gustan a los niños. Para ella el largo viaje vale la pena. Porque cuando llega a casa todos quieren saber qué trajo mamá esta vez. Esa es la idea. Por eso la ven como un, ah, viene, ¿qué trajo? Porque ellos saben que ella vive para servirlos a ellos, con lo mejor que ella puede. Esta mujer no solo tiene sus prioridades en orden, es diligente y sacrificial en lo más cotidiano de su vida, pero también es sumamente disciplinada y sabe delegar muy bien. Voy a parar aquí para tomarnos un break.